Aleluya. Vamos a ir a buscar la palabra del Señor. Y buscaremos en el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Podríamos leer todo el pasaje del bautismo de Jesús, pero me gustaría centrarme solamente en los versículos 16 y 17. Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La verdad, hermanos, es que es un gozo muy grande ver gente abriendo sus Biblias o enchufando sus aparatos, ¿verdad? Esperando que la palabra nos diga algo. Me encanta. Me encanta. Hombres y mujeres buscando en la palabra algo, algo que toque nuestra vida. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Mateo 3, 16 y 17. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que desde el cielo suena. Señor, resonó hace más de 21 siglos y hoy queremos que resuene todavía esta palabra, que suene en nuestros corazones, que nos enseñe lo que tiene para decirnos. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que cuando leemos la Biblia, y especialmente aquellos que ya llevamos algún tiempo leyéndola. Yo llevo ya algún tiempo leyéndola, ¿verdad? Pues desde que estamos leyendo la Biblia es imposible evitar, por nuestra psicología, es así, que vas leyendo y hay momentos en los que casi pasan los ojos por encima de las frases porque casi te las conoces de memoria, ¿no es así? Estamos leyendo, si no tenemos un poquito de cuidado, descubrimos que hay frases que por sabidas apenas se leen. Y yo estaba en esta semana leyendo la palabra y resonó en mi cabeza de nuevo esta frase. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. La verdad es que era una de esas frases que a lo largo del tiempo pues la pasas por encima y a lo mejor te fijas en otras cosas que hay alrededor, ¿vale? Cuando tú lees los versículos del bautismo de Jesús, especialmente llama la atención que Jesús es bautizado y todo el mundo se pregunta si él no era pecador porque tenía que ser bautizado. Y a veces en todos esos líos, ¿verdad?, se nos pasan algunas cosas y sabéis, como digo constantemente, es que no hay nada en la Biblia que esté escrito y que no tenga algo que decirnos, que no sea importante. No hay nada en la Biblia que podamos pasar por encima. Y eso es lo que a veces hace que la Biblia sea para nosotros tan preciosa, tan maravillosa, porque de lo donde siempre hemos leído, ¡pam!, se te ilumina una frase. Se te ilumina un pensamiento que has leído 50.000 veces y que ahora de repente Dios vuelve a darte algo para ti, algo para que tú encuentres algo que enseñarte, ¿verdad? Y esto es lo que me pasó a mí el otro día con el capítulo 17. Una voz del cielo decía, he aquí, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Vamos a ver, si Dios Padre descorre las ventanas del cielo, el Espíritu Santo baja sobre Jesús y se oye una voz del cielo, es decir, Dios Padre está hablando de forma audible y que se entiende, eso tiene que ser verdaderamente importantísimo, ¿no? Si es importante el bautismo de Jesús, ¿cómo no va a ser importante que Dios Padre hable de forma entendible para que todos los que estén allí puedan encontrar algo que entender? Esto es verdaderamente fundamental, importante, y tenemos que mirarlo con atención. Con la ayuda del Señor lo voy a hacer. La frase dice: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. La frase es una frase muy interesante porque no es que sea simplemente que Dios la dijo por decirla. Esta frase la toma el Señor de diferentes párrafos bíblicos. Por ejemplo, la primera frase es la que aparece en el versículo, en el capítulo, en el Salmo 2, capítulo 7. Si buscáis Salmo 2, 7, encontraréis esto. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Este es mi hijo amado. Tú eres mi hijo. Esa es la primera parte de la frase. La segunda parte está en Isaías 42, 1. 42, 1. Dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Es decir, Dios Padre da una frase compuesta con dos versículos del Antiguo Testamento que todos aquellos que estaban escuchando entendían lo que estaba diciendo, ¿verdad? Por un lado, se habla de que Jesús es el Mesías prometido, porque el Salmo 2 es un salmo totalmente mesiánico. Y el capítulo 42 de Isaías es un capítulo en el que se nos está hablando del siervo sufriente. 42 y 43 forman una unidad y habla del siervo que ha de venir a Israel y que ha de sufrir para hacer el mensaje del Señor. Y esto es lo que el Dios Padre usa como palabras para que se pueda entender. Porque en primer lugar, y hay que poner un poco de orden, las frases fueron dichas para Jesús. ¿Por qué? Mirad, cuando los judíos leían el Salmo 2, entendían que ese que venía era el Mesías prometido, el gran caudillo de Israel que había de llevar a Israel, según sus pensamientos, a la primera parte o al primer lugar de naciones importantes en el mundo, ¿verdad? Pero Isaías 42 y 43 nos habla de que el siervo de Dios, el Mesías de Dios, había de ser alguien que iba a sufrir por el pueblo. ¿Qué es lo que ocurría? Que lo que el Señor estaba diciendo desde el cielo era entendido a medias solamente por Israel. Solamente era entendido a medias. Porque ellos no tenían el concepto de que el Mesías iba a ser alguien que sufriera. Pero cada una de estas palabras resonaba constantemente en los corazones y en la memoria de los israelitas que lo hacían. ¿Cuánto ni más en la figura del Señor? Mirad, el Señor Jesús está aquí iniciando su ministerio. Él está aquí recién comenzando. Todo comienza con el bautismo de Jesús. Y cuando el Señor Jesús es bautizado, ocurren una serie de eventos que dejan muy claro lo que va a pasar a su vida. Claro, muchas veces nosotros pensamos que Jesús, porque es Dios, ya sabía todas estas cosas y no necesitaba más. Pero recordemos que Jesús también era completamente hombre. Y se encuentra en una situación en la cual inicia un camino de ministerio y un camino en el que, como hombre, no sabe qué es lo que viene por delante. Por tanto, Dios Padre efectúa todo un iba a decir show, si me perdonáis, no quiero decir show en el sentido que nosotros lo entendemos, pero efectúa todo un evento maravilloso para que se entienda lo que está pasando ahí y especialmente para que Jesús pueda entender completamente lo que está pasando ahí. Jesús está recibiendo un refrendo del Padre para que no dude en ningún momento lo que va a pasar. Y le dice, tú eres mi hijo amado. Él es un hijo de Dios. Él ya lo sabe de antes. Cuando era un niño de 12 años, le dice a sus padres, en la casa de mi padre es necesario estar. O sea que no es que le esté informando de nada, pero está confirmando en un momento clave de su ministerio terrenal quién es. Es el Hijo de Dios, no solamente es el Hijo de Dios, sino que es el Hijo del Hombre, sabiendo que la frase Hijo del Hombre está hablando de absoluta divinidad. Y además, no solamente le dice esto, sino que le dice qué estilo de mesianismo va a hacer. Por eso utiliza en la segunda parte, le estoy muy complacido de él, de una frase de los textos de Isaías 52 y 53, que son las frases, son los cantos del siervo sufriente. Los israelitas podían entender lo primero, pero nunca entenderían lo segundo, porque los israelitas tenían en su mente un ministerio del Mesías poderoso, militar y político. Pero Dios Padre tiene mucho interés que se entienda que no es este el mesianismo que ha de vivir Jesús. Para que él sepa quién es y para que él sepa por dónde va a ir. Para que él sepa quién es, lo sabía, pero le queda totalmente confirmado en este evento, pero también que sepa que el ministerio de Jesús ha de ser un ministerio duro, difícil, doloroso y que va a pasar verdaderamente todo lo que está ahí. Muchas veces nos damos cuenta que estamos frente a una situación en la que no sabemos qué va a pasar de nuestra vida. Esto es lo que le está ocurriendo a Jesús. Y son esas veces en las que oramos de una forma intensa, Señor, háblame, Señor, confirma mis pensamientos, Señor, confirma si es verdad lo que va a pasar en mi vida, dime, Señor, por dónde tengo que ir, ¿no? Y muchas veces no entendemos, no sabemos qué es lo que va a pasar y viene bien porque es la única manera en la que dependeremos de Dios constantemente, pero en este momento Dios Padre habla. Y todo queda muy claro. Y Jesús inicia su ministerio y lo inicia bien porque sabe por dónde va a caminar. Si en algún momento ha tenido dudas sobre si su mesianismo va a ser un estilo de vida poderoso, como siempre le han enseñado sus maestros cuando era niño, si él iba a lograr la liberación de los romanos, yo no creo que nunca lo pensara, pero si en algún momento hubiera podido llegar a pensarlo, con estas palabras queda completamente claro. Y con estas palabras muestra claramente que Dios Padre está con él y que le va a dirigir en todo momento. Este es el carácter de Dios. El carácter que hace que su pueblo, que sus siervos caminen en seguridad de que Dios está con nosotros. Por eso es por lo que Jesús, como hombre, en ningún momento duda, en ningún momento peca, en ningún momento hace lo que no es debido, en ningún momento se equivoca, no solamente porque es Dios, sino porque es un hombre que se ha dispuesto a hacer lo que Dios quería que hiciera. Y la realidad es que nosotros como personas deberíamos darnos cuenta que nuestro estilo de vida debería ser cada vez parecido a Jesús, cada vez más parecido a Jesús, sabiendo que Dios está con nosotros, que nosotros, sin ser el Hijo amado, somos hijos amados, y que se deleita, el Señor se deleita precisamente en el hecho de que caminamos en el camino que Él nos ha preparado. Porque si esto lo dice para Jesús, también lo dice por Jesús. Es muy bonito lo que dice aquí. Este es mi hijo amado y estoy muy complacido con él. ¿Podría haber elegido otros textos de Isaías 52 y 53? Otros textos quizá más brillantes. Pero el Padre dice, Este es el que yo he elegido. Y además es que estoy muy contento con él. La frase es para Jesús, pero también la frase está elegida por lo que Jesús ha producido y producirá en el corazón del Padre. El Padre está muy contento con Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que había planificado desde el reino de los cielos, de lo que tenía que ser la vida de Jesús, se estaba cumpliendo, una cosa tras otra. Jesús, como hombre, estaba obedeciendo todo lo que el Padre Celestial le estaba colocando por delante. Incluso, como dice Filipenses 2:8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que estaba en la mente de Dios, Jesús lo estaba haciendo de una forma absoluta. Abandona su gloria al lado del Padre para hacerse hombre, con todo el rebajamiento y el anonadamiento que eso significaba, de ser el Dios Todopoderoso a ser un hombre débil en su propia carne mortal, ¿verdad? No solamente se hace hombre, sino que se hace un hombre allí en una familia que no tiene gran importancia, simples trabajadores. Se humilla en un estilo de vida en la que, aunque es un rabino, sin embargo, no es uno de los principales, simplemente es alguien que enseña. Muere en la cruz por nuestros pecados, tal y como estaba en el plan de Dios. Al tercer día resucita, eso sí, se levanta y asciende al cielo. Todo se cumplió como estaba programado, como estaba pensado en la mente de Dios. Y por eso es que en las últimas palabras de la cruz dice, consumado es. Juan 19:30, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Solamente muere en el momento en el que todo se ha cumplido. Y es un absoluto control de su vida, un absoluto control de sus decisiones, un absoluto control de todo el programa que trae. Y por eso dice el Padre, es que estoy muy contento con él. Mirad, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, que la obediencia es uno de los elementos que señalan al verdadero cristiano. Un hombre, una mujer que dicen ser creyentes y no le hacen caso a nada ni a nadie, dentro o fuera de la iglesia, que es un rebelde de corazón, que no acepta lo que se le dice, es una persona que hay que dudar mucho de su cristiandad, ¿verdad? Porque el creyente obedece a Dios y, por tanto, obedece a aquellos que el Señor ha puesto sobre él, ¿verdad? Por tanto, esto que es el ejemplo de Jesús, que hace que el Padre se alegre, eso es lo que verdaderamente encontramos en esta frase, estoy muy complacido de él. Dios está muy contento con Jesús. Y si tuviera que decirlo de ti, si esta frase se tuviera que decir sobre ti, ¿tú crees que diría lo mismo? Desde luego no como se la dijo a Jesús, eso está claro, ninguno de nosotros podría recibir una frase así. Pero de vez en cuando tenemos que ponernos ahí. ¿Nosotros ponemos contentos al Señor con nuestro estilo de vida? ¿Nosotros ponemos contento al Señor con nuestra relación con Dios? ¿Con nuestra relación con los hermanos? ¿Con relación con nuestros pastores, con los que nos dirigen en el Señor? Porque Dios Padre estaba muy contento con Jesús, porque había obedecido todas las cosas. Siempre me ha gustado mucho un texto de Nehemías. Cuando al final de la historia de Nehemías se reúne el pueblo y les hablan. Dice Nehemías 8:10, no estéis triste, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando yo leía esta frase y la estudiaba, me hace gracia porque yo personalmente, esto es una cosa mía, ¿vale? Siempre he visto esta frase que se puede leer del derecho y del revés. Cuando Dios está contento con nosotros, nosotros estamos fuertes. Pero es que cuando nosotros ejercemos esa fortaleza, Dios se pone contento. Es como las pescadillas de la pescadería que se muerden la cola, ¿verdad? Es como un círculo que está caminando. ¿Quieres estar fuerte? Bueno, pues el gozo de Dios es lo que te va a dar a ti las fuerzas. Pero es que tú vas a poner feliz al Señor cuando tú estás fuerte, ejerciendo lo que el Señor te da. Y ahí te encuentras en ese movimiento constante. Tú eres obediente y Dios está contento contigo. Y porque Dios está contigo, tú tienes fuerza. Esto es lo que le ocurre al Señor. Toda su vida fue así. En toda su vida, todas sus obras, todos sus mandamientos, todo lo que dijo, todo lo que hizo, eso es algo que ponían contento al Señor. Y el Señor tenía todo el poder que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Nosotros esperamos poder hacer todo lo que queremos hacer, pero sin tener contento al Señor muchas veces, porque no obedecemos muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que nos dice el Señor es precisamente eso. Dios Padre mira a Jesús y dice, pero qué bien me ha salido esto. Nosotros desde nuestra pequeñez y también desde nuestra caída tenemos que pensar tantas veces, ay Señor, yo creo que esto que acabo de hacer no te da mucha alegría, ¿verdad? No debes estar muy contento conmigo, ¿vale? ¿Sabes qué? Porque Cristo lo hizo todo bien. Porque Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Porque Cristo nos redimió a todo aquel que se ha arrepentido. Es que podemos tener contentos al Señor. Porque a Él lo ha hecho. Porque Él ha pagado. Porque ha sido Él quien nos ha enviado su Espíritu Santo. Porque es Él el que camina cada día con nosotros. Y porque cuando caemos nos sentimos tan mal que nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, Dios verdaderamente es feliz porque no nos hemos decidido quedar tirados en nuestro charco de inmundicia, sino que nos ponemos de pie y caminamos. Es decir, estas palabras, esta frase que es pronunciada desde el cielo, es dicha para que Jesús sepa que es el Mesías y qué tipo de mesianismo va a cumplir. Pero también porque Él es el que obedece completamente en todas las cosas. Y por eso, una vez más, quiero hacer un llamamiento a vuestra obediencia. No de mí, aunque algunas veces os pediré algo y estará bien que me obedezcáis, ¿vale? Pero especialmente a vuestra obediencia con Dios. Porque en la medida en la que seáis obedientes al Señor, vuestra palabra, vuestra fuerza, vuestras acciones serán movidas en el gozo de Dios, en el gozo de Dios. Por eso yo no necesito que me obedezcáis a mí, vosotros obedecer a Dios. Y veráis cómo las cosas van a ir mucho mejor. Al final, por tanto, estas palabras son dichas para nosotros. Es muy interesante que esta frase que está dicha al principio del ministerio también está dicho otra vez a la mitad del ministerio. Esto ocurre en la transfiguración. Mateo 17:5. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escuchadle. Aquí hay una pequeña variación, porque la frase es la misma, pero hay un elemento más. El elemento es que hay una palabra que dice escuchadle. Es decir, el Señor habla desde el cielo para Jesús, habla por la vida de Jesús, pero también habla para nosotros, porque si no, no habría sido inteligible. Simplemente se habría dicho una voz que habría sonado como un trueno y solamente Jesús lo habría entendido. Pero Dios Padre tenía mucho interés en que nosotros entendiéramos lo que se está diciendo aquí. El Señor dice, este es mi hijo, yo estoy muy contento con él, a él le tenéis que escuchar. Esto es verdaderamente importante. Lo que está ocurriendo aquí es que toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se están juntando para efectuar un trabajo que es el trabajo en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros tenemos esperanza, en el cual tenemos vida. Por eso es tan importante que las personas que se acercan al Señor lean la vida de Jesús. No puedes ser un hijo de Dios ni vivir una vida de experiencia con Dios si no te conoces desde el principio hasta el final los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque en ellos es donde vas a encontrar toda la información que necesitas sobre la figura de Jesús, no solamente sobre la figura de Jesús, sino el mensaje que él tiene, lo que él te pide que hagas y cómo él te pide que vivas. Lógicamente, después toda la Biblia tiene que ser leída, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero las palabras de Jesús, las indicaciones del Señor, los principios que a través de su vida y de sus mensajes son mandados, son verdaderamente importantes para nosotros. Dios habló desde el cielo y te dijo, aunque fuera hace 21 siglos, escucha lo que mi Hijo tiene para decirte. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Él sigue hablando hoy. Mira, la palabra de Dios es palabra de Dios. Dios está hablándonos constantemente. Jesús es la palabra viva de Dios. Nosotros la tenemos en papel, pero Jesús es la palabra viva de Dios. Nuestra relación con el Señor es fundamental. Si no tienes una buena relación con Jesús, tu vida no vale nada, no tiene esperanza, ¿verdad? Tienes que escuchar lo que Él te dice. Porque cuando una persona busca al Señor de verdad, de corazón, empieza a aparecer lo que antes os he dicho. Hay palabras que no hacíais caso o que no le dábamos mayor importancia, pero que inciden directamente en tu estilo de vida, inciden directamente en lo que tú tienes que aprender. Dios nos ha hablado desde el cielo por medio de su creación, nos está hablando constantemente por medio de sus siervos, nos está hablando constantemente cuando abrimos la palabra escrita, nos habla de una manera maravillosa por medio de Jesucristo y nosotros tenemos que escucharle. Escucharle de una forma activa. Escuchar no es solamente por un oído nos entra y por otro nos sale, porque eso no es verdaderamente escuchar. Eso es tener una apariencia de que estamos escuchando. Pero la palabra de Dios es poderosa, es verdad y es vida. Escuchar la palabra de Dios es entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Aceptar que tiene autoridad sobre nuestras vidas, aceptarlo. Y ponerla en práctica cada día. Verdaderamente muchas cosas ocurren en nuestro caminar diario, muchas cosas nos ocurren, ¿verdad? Y nuestra obediencia o nuestra falta de obediencia marcarán nuestro estilo de vida. Y por eso es tan importante, escuchadle, escuchadle, escuchad a Jesús. Cuando tengáis dificultades en vuestras vidas, no solamente claméis, dar oportunidad de que Dios os hable por esos medios que yo he dicho. Dad oportunidad a que Él os hable, porque Él quiere hablar, Él quiere tratar. Desde el cielo se oye una voz. Ahora no la oiremos seguramente, pero no la oiremos desde el cielo. Esa voz sigue hablando hoy a los corazones de aquellos que estamos dispuestos a escuchar. Hay que practicar la escucha de la palabra de Dios, porque eso será la que verdaderamente nos hará vivir de una forma especial. No pasas desapercibido a los ojos del Señor. Tal vez te encuentras en una situación, si no igual ni parecida, pero análoga a lo que vivió Jesús. Tal vez delante de tu vida ahora hay que tomar una serie de decisiones. Tal vez estás en un momento en el que verdaderamente no sabes qué tienes que hacer o no sabes qué decisiones debes tomar. Escucha la voz de Dios. Búscale en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Dios no está callado. Si no lo escuchas es porque hay cosas en tus oídos que impiden que le escuches. Empieza quitando esos tapones que a veces se producen en nuestros oídos espirituales, porque Dios tiene algo para decirte. Dios quiere decirte algo. Y el Hijo amado, el que decíamos que nos libertará, como el domingo pasado, es el que nos hablará y nos dirá de una forma muy especial lo que necesitas en tu vida.